Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
¿Cómo están, querido público? Sean bienvenidos este jueves 24 de febrero, Día de la Bandera del año 2022. Y pues sí, aquí estamos, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Con mucho gusto les damos una muy cordial bienvenida en este lindo día, caluroso ya, muy soleado, muy, muy agradable. Sean bienvenidos, querido público, a la conversación, al trabajo que hacemos los jueves en el sentido de poder hacer una síntesis de lo desarrollado a lo largo de la semana y que ha sido, por supuesto, pues una semana muy intensa, temas muy intensos, por supuesto, que nos dan muchísimo para conversar. Contienen en sí mismos muchas cuestiones de índole polémico en la sociedad y en la cultura, y que por ello es menester de parte nuestra el que podamos hacer la conversación al respecto de ello. Comenzamos, si bien están ustedes al tanto, el día lunes al respecto de amor, el gran ausente en las manifestaciones de la sexualidad en el siglo XXI, y a partir del desarrollo de este tema en la conversación, llegamos el día de ayer a la posibilidad de conversar lo siguiente: la pornografía, la nueva escuela de la sexualidad de los jóvenes en el siglo XXI. Y bueno, ayer mismo dentro del trabajo, espero estén ustedes al tanto, y si no, corran y pónganse rápidamente al tanto de todo lo que ayer mismo la doctora Heiser pudo ahondar y abrir todavía más en la posibilidad de la conversación. De una manera, híjole, si digo sorprendente, sé que me quedo corto, única, original. Entonces, démonos pues a la posibilidad de continuar hoy con esta conversación en el esfuerzo, como decía hace un momento, del que hagamos una síntesis, y para lo cual damos la bienvenida a nuestros queridos colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Perdón, luego se me pasa, si me permiten. Decir también, Germán López Díaz es mi nombre, psicoanalista miembro de CIEL, y que con mucho gusto doy la bienvenida a mis colegas que ya están aquí para la conversación, comenzando por saludar a nuestra colega psicoanalista del Centro de Investigación, Gabriela D'Artis.
Hola, muy buen día. Sí, un día hermoso, soleado. Siempre es una obra de arte voltear al cielo y ver cómo las nubes nos hacen siempre una imagen diferente. Y estoy mucho en este tono de lo delicado, de lo bello, muy contenta con la convocatoria que hacía ayer la doctora Heiser en el programa, en donde pudiéramos hablar de aquello que el psicoanalista se hace cargo en cuanto a la creación inédita, la creación estética. Eso me tiene muy, muy contenta. Me parece que ahorita lo primero que puedo compartirles para dar pie a la conversación después de la presentación de todos mis colegas es justamente cómo el instante que se produce frente al encuentro del otro es un instante que deja una huella. Es un registro que se pierde, pero que la huella sigue latente, y me parece que el psicoanalista se hace cargo de los efectos de ese instante. Justo eso es lo que me ha puesto a trabajar la convocatoria que hace la doctora en esto bello, en esto estético, de lo cual solamente el psicoanalista puede hacer escucha y se puede hacer cargo de ello. Entonces, me parece increíble el trabajo que podemos hacer el día de hoy.
Así es, Gabriela. Muchas gracias. Démosle también la bienvenida a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Sí, en definitiva, hola colegas. Buenos días, por supuesto. Pero ya estaba pensando que es el giro de ayer y la propuesta de la doctora en relación con la estética. y el acto amoroso definitivamente me tiene a mí expectante, porque son esos momentos de trabajo donde en mi experiencia, digamos, de formación como psicoanalista, escuchar a la doctora en sus creaciones es verdaderamente un deleite. Entonces, también como lo es, por supuesto, el deleite que trabajar en conjunto con mis colegas en las conversaciones, pero que definitivamente el giro hacia la estética, desde el caso, algo que el psicoanálisis puede decir y develar, que no pasa necesariamente por la filosofía, por los discursos, pero que está ahí, ¿no? Es eso que decía ahorita Gabriela, de ese instante, ¿no? Del cual, si prestamos oído y damos soporte, está ahí. Es decir, es de lo que el psicoanálisis también se hace cargo. Pero la dimensión que le dio la doctora es así de, pues bueno, quitarse el sombrero, y por eso estoy yo a la expectativa, ¿no? Porque me quedé impactado por el trabajo, pues expectante realmente es cuando puedo agradecer a lo que sea por haber encontrado al Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, pero sobre todo también a una persona que es tan importante en mi vida como es la doctora Silvia Heiser, ¿no?
Híjole, pues gracias. Espero que también los otros.
Ajá. También, doctora, sí, mis colegas.
Sí, doctora.
No. Hay cosas que nacen verdaderamente, pero también hay odio, envidia, rivalidad en los miembros de cualquier grupo. Entonces, cuando yo digo ojalá, y también digamos eso que está en Misael, sobre todo en el caso de las mujeres que siempre establecen una rivalidad con la otra que tiene autoridad, es decir, que para las mujeres creen que existe la mujer no castrada, sino la mujer fálica. Entonces, sobre todo para las mujeres que son capaces inmediatamente que una mujer es reconocida, y sobre todo reconocida por un hombre, ¿sí? Inmediatamente la rivalidad es a muerte, como todas las rivalidades. Entonces, no porque sí, para poder, digamos, ubicar muy bien esto que de corazón le nace a Misael, pensé inmediatamente en las mujeres. Y no porque sí, sino porque conozco la forma, digamos, de respuesta femenina. En cuanto una mujer es reconocida por un hombre, la rivalidad de las otras es a muerte. ¿Qué tiene la otra que no tenga yo? Y bueno, todo lo demás. Entonces, en la formación psicoanalítica de las mujeres, tenemos el problema precisamente del superyo femenino. Y que el superyo femenino es sin ley. Y tenemos ese problema. Sin ley, entonces, la mujer tiene la posibilidad de decir, viva la pepa, yo hago lo que se me da la gana. Y puedo presentar un semblante hacia la otra mujer, ¿sí?, que ha sido reconocida por un hombre. Puedo presentar un semblante también de reconocimiento cuando en realidad la envidia me corroe. Entonces hay que decirlo al público porque no vayan a creer que esto no lo tomamos en consideración dentro de la formación psicoanalítica de las mujeres en el psicoanálisis. Ahora bien, la competencia entre varones es de otra índole. Pero la rivalidad de las mujeres es a muerte, como toda rivalidad, y pueden llegar a situaciones de una bajeza increíble, increíble. Recuerdo en este momento la película de La pianista o algo así se llama, en donde precisamente la rivalidad de la maestra hacia una alumna de ella que la supera en todo, le llega a poner cristales en las bolsas del abrigo o de la gabardina de la alumna y gesta una situación para que ella vaya a buscar exactamente en las bolsas de su abrigo, en cualquiera de las dos, porque en las dos había cristales fracturados muy bien, fuera a buscar un papel o algo, no me acuerdo qué, mete ingenuamente la mano la chica y se destroza los dedos. Por lo tanto, no puede llevar a cabo el concierto. Y ella ve con qué placer, ¿sí?, ha logrado la mutilación, probablemente para siempre, de esa destacada alumna. De ese talante es la rivalidad entre mujeres. Entonces, bueno, hay que decirlo, porque aquí el punto es que sí, indudablemente yo requiero de esas manifestaciones de afecto de la gente que se forma en el centro de investigación y que yo soy la responsable de la formación. Entonces, ¿por qué no decirlo? Indudablemente que yo requiero de esos reconocimientos, ¿sí? Y a veces en el programa, ¿sí?, se da el reconocimiento. Y como dice la doctora Lozano, 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 y es ahí donde yo me doy cuenta de que lo que diga la doctora Heiser queda propositivamente no tratado. O sea, en segundo término. Tampoco se trata de una rivalidad y de una competencia entre la doctora Lozano y la doctora Heiser. No va por ahí. Pero yo no soy ingenua. Yo me doy cuenta de eso. Entonces, ojo avisor, porque como ahora es la conclusión precisamente de la posibilidad de el amor ausente en las relaciones actuales de la sexualidad humana, y es absolutamente ausente. Y vamos a las conclusiones. Resulta que tenemos el caso que nos proporcionó la doctora Valeria Reyes, en donde un paciente de ella le comenta al respecto de una situación en donde él es demandado por una mujer lesbiana a que la abrace y él se queda paralizado. Entonces nos cuenta la viñeta del caso y nos dice, bueno, es una fiesta, una reunión de amigos, dos parejas heterosexuales, una mujer lesbiana y un hombre soltero de cerca de 50 años que procura al grupo de un bienestar, sí, sí, para que todo salga bien. Pero en el inter del desarrollo, digamos, de la convivencia festiva, sí, la lesbiana empieza a manifestar un estado de angustia intenso y no había nada que la calmara. Entonces, en su inquietud y en su desesperación, le grita al hombre, ¡cabrón! ¿No ves que me está llevando la chingada? ¡Abrázame! Y lo que él comenta en su análisis es que se paralizó porque no podía discernir si esta mujer le demandaba que se la cogiera o qué exactamente le estaba demandando, porque para él, pues ella era una lesbiana, es decir, una mujer que no goza con el pene del hombre, sino goza precisamente con el no pene en la mujer. Entonces, él se paraliza porque no puede discernir la demanda. Ahora, ¿Qué intuimos, o por lo menos yo intuí, que podía haberla puesto en ese estado de angustia? En que entre las dos parejas heterosexuales, el hombre solo y ella lesbiana, no había posibilidad de un ejercicio de identidad. Y entonces, al no poder, digamos, tener una actividad identificatoria, nos damos cuenta que, como nos ayuda la teoría freudiana, en que es muy difícil concebir la homosexualidad en la mujer, porque la homosexualidad requiere la existencia del pene. Y las mujeres no tienen pene. Entonces, la homosexualidad requiere de la exigencia del pene. Y para él quedaba claro que esa mujer no demandaba una satisfacción por medio del pene de ese hombre que estaba ahí soltero. Y sin embargo, la demanda era muy clara. ¡Cabrón! Y el macho cabrío es aquel que tiene los testículos tan grandes que los arrastra, pero que además hay que proporcionarle un grupo de hembras, ¿sí? Porque el macho cabrío monta y monta y monta y monta permanentemente, ¿sí? A diferentes cabras, y tiene que estar montando. Entonces las monta y después no quiere saber nada de la hembra. Por eso el cabrón, se le dice cabrón a un hombre que tiene esas condiciones, ¿sí? Que tiene con qué, que es, digamos, potente en cuanto a ese deseo de montar, de penetración, y entonces le dice, cabrón, ¿qué no ves que me está llevando la chingada? Abrázame. Y abrazar, no podemos olvidar que tiene que ver con el fuego, con ser, digamos, afectada por el fuego, ser abrazada. Entonces, bueno, tenemos cómo, felizmente, en esta lesbiana, el discurso no ha penetrado en lo psíquico profundo, sino que en ella, en el momento en que yo intuyo que no hubo una posibilidad de manifestar su identidad lésbica, entró en un estado de angustia. Es decir, ¿qué soy yo aquí en este grupo? No porque sí, entonces la propuesta de este señor filósofo, ¿sí?, que se apellida Preciado, no es porque sí que él solicita que todos nos volvamos, ¿sí?, consumidores de la hormona que podría inmediatamente acabar definitivamente con la heterosexualidad. Y que él nos propone que el uso de la hormona nos daría una libertad inédita a todos, sin querer darnos conciencia de que por qué tenemos que depender de una hormona y del gusto de este filósofo para que todos de alguna manera, según él, seamos libres de la bisexualidad. Porque él ataca la bisexualidad, él no está de acuerdo con la bisexualidad. Bueno, ¿y qué? Que no esté de acuerdo, puede manifestarse como en un desacuerdo. Pero ¿por qué Preciado quiere convertirnos a nosotros en libres sujetos, pero dependientes de la hormona? Bueno, vean nada más lo que son los discursos actuales. Lo que vemos en esta lesbiana es que precisamente no había dentro del grupo una posibilidad de hacer, digamos, su identidad que jugara, hacer que sea jugada su identidad. No había. Ella tenía que sostener frente a los heterosexuales y frente al hombre solo, tenía que sostener su decisión lésbica. Y lo que viene es un ataque de angustia. Y le demanda exactamente al hombre solo que la abrace. He ahí la posibilidad de ver que no importan los discursos, que hay algo del orden precisamente de la sexualidad humana que tiene que ver con que no se atrapa, ni se deforma, ni se define por los discursos. En todo caso, se ofrece una forma de perversión a través de los discursos para lo que sabemos que existe en todo heterosexual. El heterosexual se caracteriza por una renuncia, pero dinámica, es una renuncia dinámica permanente a la perversión entendida como alcanzar un placer erótico con negar la diferencia de sexos. Porque esa es la condición. La condición es negar la bisexualidad. Y Preciado, Beatriz Preciado, ¿sí?, no deja de proponernos que todos seamos libres de la bisexualidad a través de inyectarnos la hormona para ser libres. Bueno, definitivamente, Jan Preciado, ¿cómo se llama?
Paul Beatriz.
Ah, Paul Beatriz Preciado queda en ridículo frente a la angustia y la demanda de esta lesbiana. Y ahí tenemos que hay algo de lo psíquico que escapa siempre a los discursos. Entonces no creamos que la enajenación que se nos propone ahora a los heterosexuales en cuanto que hay obligación por derecho de aceptar estas otras manifestaciones de la sexualidad humana, que seamos francos, son incómodas, son molestas, porque indudablemente que nos presentan una posibilidad inquietante de una satisfacción sexual, ¿sí?, prohibida para el heterosexual. Entonces, la prohibición es algo que en la dinámica del heterosexual le produce la satisfacción a partir del asco. Entonces, el asco sería la señal de poder alcanzar esa satisfacción y sostener la prohibición. Es decir, dos cosas simultáneas. Obtengo la satisfacción y la rechazo a partir de crear el vómito. El vómito como experiencia de que alcancé el placer, y el vómito simultáneamente como experiencia de que mantengo la prohibición. Entonces, no es cualquier cosa lo que vamos a sintetizar ahora. Hay amor en la heterosexualidad, sí, como una posibilidad enorme, enorme para el heterosexual, sí. Y para los homosexuales, interrogante. Y para las lesbianas, interrogante. Y para los que transforman su cuerpo, ya no es interrogante, ya es una experiencia en lo real. La transformación del cuerpo lleva a esa subjetividad, ¿sí?, a una experiencia de lo real en la sexualidad. Y habrá que tocar de alguna manera, pues accesible a nuestro público que nos escucha, ¿qué es eso de lo real? Bueno, lo real en el caso de Freud es lo ominoso, lo siniestro, que está precisamente como crítica a todo el desarrollo de la estética. Entonces podríamos decir que la estética psicoanalítica es aquella que trata lo ominoso en la experiencia, digamos, de percibir lo bello como también percibir lo siniestro. Entonces están las dos posibilidades. Y Freud se queja y le reclama a la filosofía, que es la que propone precisamente la concepción de que la estética se encarga única y exclusivamente de lo bello y del arte, le propone, bueno, ¿y lo ominoso? ¿Cómo es posible que lo hayan desechado? Bueno, a lo mejor porque lo ominoso no vende. En cambio, lo bello, el arte, en fin, etcétera, lo que puede producirnos una experiencia inédita de placer, pues eso sí vende. Pero está entonces para dentro de nuestra posibilidad de hablar del amor como el ausente en estas nuevas formas de la sexualidad humana, ¿sí? Es al menos la pregunta, ¿hay amor entre las lesbianas? ¿Hay amor entre los homosexuales? En algo estamos seguros, no hay amor, ¿sí? En los que transforman el cuerpo. Porque en todo el discurso, su librito, digamos, ¿qué? Siempre se me olvida.
Paul.
Paul. Es que Paul no le queda, pero bueno, ok. Sí, por eso me cuesta trabajo. Lo que Paul Beatriz Preciado presenta es que él nos ofrece una libertad a los psicoanalistas, sobre todo, ajá, si nos inyectamos la hormona para ya no depender de la bisexualidad. Ay, Dios mío, como si la bisexualidad fuera un asunto hormonal. Para él sí. No, pero ciertamente no es para el psicoanálisis un asunto tan sencillo y tan siniestro, tan ominoso como puede ser las consecuencias de una transformación del cuerpo. Entonces, ¿qué le falta a la estética? Lo ominoso, lo siniestro. Sí, Germán.
Algo que me hace pensar, doctora, de inmediato es en cuanto a el amor como posibilidad y lo que plantea en el caso de quienes transforman su cuerpo. Pensé en lo siguiente, al pasar, vaya, en el heterosexual, el amor en tanto posibilidad es que habita en el heterosexual la duda. La duda permanente justamente en el ejercicio de sus formas de satisfacción erótica. En esa...
No. En el heterosexual no hay duda. Hay un anhelo perverso. Hay una dinámica del deseo de alcanzar una satisfacción perversa. Si no fuera, digamos, seducido en algunas experiencias de mujeres heterosexuales, absolutamente heterosexuales, que estando casadas, ¿sí?, aceptan experiencias lésbicas. ¿Sí? No hay una duda. Hay un anhelo de alcanzar lo que en el heterosexual está constituido como prohibición, pero hay que entender también, digamos, cómo funciona la prohibición en lo psíquico. No es, digamos, amarrar al sujeto a una camisa de fuerza. No, es precisamente dinamizar permanentemente la satisfacción heterosexual, que es la prohibición. Entonces, ¿cómo opera la prohibición en lo psíquico? Opera precisamente de forma dinámica y constante en los sueños y en el estado de vigilia, puesto que un heterosexual puede soñar sueños definitivamente lésbicos y transexuales y todo el abecedario, ¿no? Hasta de la A a la Z. Todo eso está en la posibilidad del heterosexual. Solamente que él tiene posibilidades de acceder a un cumplimiento de deseo y que la conducta se manifiesta, que el cumplimiento de deseo perverso se ha llevado a cabo por el asco, por el vómito. Y por eso mismo se mantiene la prohibición simultáneamente. Entonces, alcanza el deseo perverso y la prohibición simultáneamente. No, es una maravilla concebir, digamos, la heterosexualidad. Nada más que hay que trabajar duro para entenderla, para llegar al meollo de lo que está en juego en el heterosexual. El perverso, pues no, ese se dedica precisamente a su perversión. En él hay certeza, no hay duda. Pero en el heterosexual tampoco hay duda, hay anhelo, hay un deseo de alcanzar esa posibilidad perversa. Entonces es mucho más interesante la dinámica del heterosexual que la certeza del perverso. Ahora, hay algunos perversos que no son perversos, que tienen conductas perversas, pero en realidad son heterosexuales. ¿Sí? Entonces, toda esta complejidad nos lleva definitivamente a qué nombramos nosotros ausente del amor. Importantísimo esto. Se lo aplicamos por el discurso de qué? De Paul Beatriz Preciado a los transexuales, porque él representa con su libro a los transexuales y le propone, digamos, la libertad que tiene el transexual. ¿Cuál libertad? ¿Cuál libertad? ¿Qué entiende él por libertad? ¿Sí? Cuando tiene que ser dependiente de una cantidad de medicamentos para mantenerse en esa transformación del cuerpo. Sí, Giselle.
Sí, justamente en lo que estaba pensando en relación a Paul Beatriz Preciado, que menciona algo que no creo que sea una regla, pero es muy interesante que en el camino anterior a la transformación propiamente, al proceso de transformación de su cuerpo, lo que está jugado es el fracaso amoroso. Y lo pienso en esta situación también de las lesbianas, no, sino de las mujeres casadas que se prestan a una situación de experiencia lésbica, que al menos en lo verbalizado por Paul Beatriz Preciado está el fracaso amoroso. Y entonces, como consecuencia de ese fracaso amoroso, de esa ausencia del amor...
Ahora sí, pero no fracaso.
No.
Porque fracaso sería haberlo experimentado.
Okay.
El que tiene fracasos amorosos es el heterosexual.
Ok.
¿Sí? ¿Por qué? Porque va en pos precisamente del amor y tiene que jugársela y tiene que arriesgarse. Uh-huh. Porque no tiene ninguna garantía de que el otro lo ame.
Claro.
¿Me explico? Y que lo que está, digamos, enfrente de la posibilidad amorosa es la separación, la pérdida del objeto, el fracaso amoroso, el abandono, en fin, etcétera. Todo lo que nosotros tratamos de la problemática del amor en los heterosexuales. Entonces, una forma del discurso depreciado es, ya no sufran, conviértanse por medio de la hormona en libres de todas esas penurias.
Y así lo va proponiendo de alguna manera,
sí.
Digamos, tanta publicidad al ser lesbiana,
¿sí?
Va en la línea de yo soy, o sea, yo puedo ser satisfecha por otra mujer que de alguna manera tiene saber sobre mí y no me voy a enfrentar a la situación del encuentro con un hombre que me represente no solo la radical diferencia, sino que la expectativa y la demanda, que vemos la demanda en la fuerza de la demanda en el caso que presenta nuestra colega Valeria, de cabrón, no ves que me está llevando la chingada, es decir, es el empuje de lo femenino y abrázame. Es decir, pienso que esa manifestación de la demanda femenina al hombre está, ¿cómo decirlo? No encuentra la plena satisfacción del lado del hombre. Es decir, no hay hombre que pueda cubrir tal demanda del lado de lo femenino. Y no es nada más el abrázame, sino lo que está implicado, como decía usted, doctora, en eso que se relaciona con el fuego, con... Ay, no sé, ya me hice bolas.
Con la pasión.
Con la pasión, ¿no?
Con la pasión, es la pasión, ¿sí? A ver, quería participar, Tere.
Sí, sí. Bueno, colegas, es un placer incorporarme aquí al debate, a la discusión. Y creo que justo cuando la doctora advierte la pregunta de cuál libertad, en la semana me parece que fuimos mostrando, en los distintos programas se fue poniendo en la mesa elementos que tienen que ver en cómo se instala una lógica como de normatividad de la sexualidad a través de todas las sugerencias que se van dando del ejercicio de distintas prácticas. Y entonces ahí uno dice, ¿cuál libertad si se está normando por los discursos que a través de los consejos, ¿no? A través de el ver en la pornografía prácticas, a través de los libros de autoayuda, a través de todos los videos que se van subiendo en YouTube, en TikTok, donde van diciendo qué hacer y cómo hacer, ¿no? Se va instalando una lógica normativa. Y entonces, ¿cuál libertad? ¿No? Me parece que esta parte de la instrucción, ¿no? Porque todos instruyen pasos, instruyen procedimientos, ¿no? Están jugados en esa lógica donde justo no se permite reconocer esto que también me parece que fue fundamental que la doctora nos señaló el lunes y lo reiteró el miércoles. O sea, ¿de qué manera nombrar lo imposible de esa situación que tiene que ver con la disociación del cuerpo ante la especificidad de ese ánimo, ¿no? De esa pasión, de esa ternura y esa disociación que está jugada ahí, que piensan que se aminora, ¿sí? A través de una instrucción, ¿no? Entonces me parece que esta parte fue muy interesante en cómo se fue dando cuenta de que esa apariencia de cambio, ¿no? Por la multiplicidad de prácticas que aparecen, que además, como bien señaló la doctora el lunes, no son nada nuevo, ¿sí? Pero ¿qué sí es lo distinto en la práctica contemporánea? La codificación de la práctica. O sea, ¿cómo se van estableciendo por estas instrucciones ciertos códigos, ¿no? De la práctica sexual, y que esa codificación pues tiene que ver con LGTB, esa codificación tiene que ver con eliminar el género en el lenguaje, esa codificación tiene que ver con todos estos gestos del lenguaje, de los discursos, que no permiten entrar de fondo a la problematización, entendiendo que el cuerpo no solo tiene que ver con una situación de objeto de placer inmediato, sino que pasa por todo este trabajo profundo, psíquico, de cómo cada sujeto va estructurando su posibilidad de sensibilidad, ¿no? Y de su condición sexuada. Y me parece que esto pues trasciende la parte de lo que nos había invitado la doctora a hablar sobre lo estético, ¿no? En donde no queda solo jugado en la dimensión, como dirían los filósofos, de lo sensible a lo inteligible, sino cómo quedas jugado en esta posibilidad que tiene que ver con ese trabajo psíquico profundo, ¿no? Y que en ese trabajo pues hay un desajuste a lo ordinario, hay un desajuste hacia la parte del orden que se pretende establecer con la supuesta libertad normada, ¿no? Y ese desajuste, justo ahí entra el papel de lo estético, en cómo en ese desajuste se produce algo inédito, ¿no? Y me parece que eso es un recorrido interesantísimo, bueno, para mí.
Pero justo creo que en esas prácticas lo que se enfatiza es la ausencia del amor, ¿no?
Claro.
Es decir, se va a enfatizar la obtención de un placer, ¿no? Pero la, cuando la doctora nos señala lo estético, ¿no?, que está en juego, es justamente cómo ese enfatizar la ausencia del amor, no, es decir, a través de los discursos, de las prácticas, hay algo que definitivamente no pasa por nada de eso, ¿no? No, no es ni siquiera es algo que, bueno, lo podría decir, de lo que se va a valer el sujeto, no, sino que hay algo en ¿cómo decirlo?, en lo psíquico, vaya. Que es que va en pos de, bueno, aquí a lo mejor, bueno, que va en pos de ese anhelo amoroso, ¿no?
Pero, exacto. Es decir, todos los discursos, no sé, me parece que es una persecución de como hubo en la Edad Media, en relación a las brujas, ahora se persigue el género.
Claro.
Sí. Y es un divertimento perseguir el género. Entonces, para que no haya persecución del género y podamos desaparecer al género, como se desaparecía, digamos, a las brujas, se les quemaba en público. Entonces, ahora se quema por medio de la red, ¿sí? Se quema la posibilidad de tener un género.
Sí, doctora, incluso cuando lo que aparecía, esto que usted señala, que me parece bien interesante en relación a cómo se vive simultáneamente lo prohibido, ¿no?, en relación al anhelo, ¿sí?, de lo perverso, en una simultaneidad, cómo es, esos dos elementos, a través de la exposición de las prácticas al nivel público, ¿sí?, está ahí también jugada una minimización, ¿sí?, de esta fuerza que está que tiene que ver con este doble sentido de no doble sentido, sino esa doble vivencia, ¿no? Entonces, pero cuando se hace en público, ¿no?, claro, se normaliza, ¿sí?, pues ya se le quita el sentido de lo prohibido.
Es que justamente no llegamos nunca a la normalidad.
No.
No, porque Freud, cuando describe el malestar en la cultura, precisamente habla de que tenemos que crear un semblante. Y el semblante es lo correctamente político.
Claro.
Pero en lo íntimo de la dinámica psíquica, no es posible, digamos, que eso opere. Y ahí está, digamos, lo que Freud dice de lo imposible de la educación.
Claro.
Y de lo imposible de psicoanalizar a una persona. Y de lo imposible también, digamos, del ejercicio del poder sobre los seres humanos. No importa la cantidad de brujas que se hayan quemado en la Edad Media, ¿sí? En la actualidad, en México, la brujería tiene su lugar. O sea, no se pudo desaparecer. Pero volviendo a lo que estaba señalando Misael, a lo que definitivamente es una provocación, un reto para mis colegas, es poder pensar una estética en estas situaciones del amor tan inesperadas como este caso. ¿Cómo es posible que una lesbiana practicante, convencidísima de que su ser es lésbico, entra en un estado inesperado de angustia?
Y es que creo que ahí, perdón, Gaby, me voy a quitar la palabra a Gabriela, pero creo que hay algo que está ahí como prueba concreta, ¿no?
Eco,
espero.
Es concreta.
En lo
concreta.
Hetero, es decir, concreto, en la heterosexualidad, porque es ella en relación con un hombre, ¿no? Es decir, en esa experiencia de hombres-mujeres, el amor aparece como posibilidad, como ese llamado de cabrón, ¿no? Abrázame. ¿Y por qué aparece entonces como norma, en lo que nos venía diciendo Tere, como esfuerzo de prácticas, como discursos de miren, ya el amor, ese amor ya no existe? Creo que es justamente porque no hay ese amor como posibilidad que se da en la heterosexualidad, en la homosexualidad, no puede estar la práctica de la obtención de placer. Uh-huh. Y se ha enfatizado justamente porque hay esa ausencia de amor en la homosexualidad. Es decir, está como este esfuerzo de discurso. Se puede decir, ah, yo y mi pareja homosexual nos amamos, pero no.
Uh-huh. No, digamos, yo he atendido parejas no homosexuales hay. ¿Y de qué se quejan? Se quejan de lo mismo que los heterosexuales, la infidelidad claro. del hombre maduro que tiene una pareja joven de 20 años, él tiene 45, ajá, y el infeliz desgraciado joven al cual se le ha dado toda clase de placeres, lo convierte en cornudo. Y entonces, he ahí, doctora, ¿cuál es el secreto para que este entienda que me tiene que ser fiel? Pues que lo amara.
Claro.
Lo único que permite la fidelidad es el amor.
Sí.
Cuando hay un amor entre los heterosexuales, las mujeres que se ofrecen al hombre, el hombre las rechaza brutalmente. Quítate de aquí, inmunda. Amo a mi mujer. Uh-huh. Cuando no es así, pues si la sirvienta le hace, digamos, gorigori, le enseña los senos a la hora que le sirve el café, pues el señor dice, ay, pues ¿quién dice que no? Si aquí está una oportunidad, pero no cuando hay un amor. El amor produce la fidelidad. En el amor no cabe el tercero. Es sumamente incómodo, produce rechazo brutal. Y viceversa, cuando la mujer realmente, que es muy difícil, pero cuando la mujer realmente ama a un hombre, no lo usa, no lo utiliza para un bien propio, ¿sí? Sino verdaderamente pasa por la experiencia de no ves, ¿sí? Que me está llevando la chingada. Cuando pasa por esa experiencia y demanda, abrázame, el hombre ahí se confunde, pero en realidad ella no quería una relación íntima, no quería un coito, no estaba pidiendo un coito, estaba pidiendo una experiencia amorosa, pero de esa intensidad, porque me está llevando la chingada. ¿En qué? Pues en un vacío de carencia de amor. Entonces, por favor, abrázame. Bueno, no le dice por favor, ¿no? Le dice, ¿qué no ves? Ahora sí que lo trata de estúpido, de imbécil, pero ¿qué no ves? Y el otro, pues debe de haber pensado que estaba ansiosa y estaba toda loca y estaba toda, digamos, llena de angustia y desajustada y todo eso. Bueno, pero pues él no sabía cuál era la razón hasta que ella se lo verbaliza así. Y la demanda es, ¿pero cómo? Si esta es lésbica. Que llora tan desesperadamente el bebé.
¿Ah? Pero que justamente ese momento de paralización, ¿no? Pues sí. Podríamos pensar que está por que pasa por los discursos, ¿no? Es lésbica, ¿no? Ella lo ha dicho. Pero uh-huh. más de fondo es la pues intensidad.
La prueba es que va y abraza.
La intensidad claro. del llamado de una.
La
de una
prueba
mujer.
Es que va y la abraza, es decir, algo. Uh-huh. Algo él entiende, pero lleva a su análisis el qué le pasó en la paralización. Uh-huh. Es decir, va y se hace una pregunta, oiga doctora, ¿las mujeres lésbicas pueden ser realmente mujeres que demanden el amor del hombre? Porque esa era la pregunta. Uh-huh. ¿Las lésbicas en algún momento pueden demandar el amor de un hombre? No la pura cogedera, sino uh-huh. el amor de un hombre. Uh-huh. Porque que no ves que me está llevando la chingada, es decir, hay un vacío en el amor.
Claro.
Uh-huh. No quiero que me cojas, quiero que me abraces. Uh-huh. En ese sentido, digamos, es muy claro. Bueno, volviendo precisamente a esa ausencia del amor en estas manifestaciones de la sexualidad del siglo XXI, principalmente la escuela para los jóvenes por parte de los padres, no todos, ¿sí? Es ve pornografía. Entonces, si quieres saber cómo se le hace,
así es,
como si de eso se tratara la sexualidad humana, cómo se le hace, pues ve pornografía. Entonces, se pierde todo lo que anteriormente precisamente para los hombres era una responsabilidad del patriarca. Pero cuando el padre hablaba con el hijo, le diferenciaba muy bien, mira, una cosa son las putas y otra cosa son las mujeres como tu madre. A las mujeres como tu madre se les ama, a las putas no. Dicho así llanamente, pero era una de las responsabilidades del patriarca y eso se ha olvidado. Entonces, bueno, tenemos que, como todo, cuando lo único que oímos es que hay que firmemente odiar al patriarcado, se nos olvida todos los beneficios que el patriarcado produjo, porque de lo único que se habla es de los maleficios que produjo a la mujer el patriarcado, como si ella no participara. Y no participara de los beneficios de no tenerse que responsabilizar ella por un deseo femenino. Ella pasaba de la casa del padre a la casa del esposo, a la casa del marido si era una mujer decente. Si era una puta, bueno, pues entonces primero tenía que dar el mal paso. Luego, si quedaba embarazada, bueno, pues entonces era una madre soltera. Si no quedaba embarazada, pues entonces ella podía disfrutar sexualmente con los hombres. Pero pues eso sería puta. Cuando no es cierto, las putas no disfrutan. Las putas cobran. Pero entonces se sanciona el disfrute sexual en la mujer y se le degrada inmediatamente. Puta. Disfrutas de la vida sexual, eres puta. Y los hombres no, los hombres no. Los hombres cuando son putos son homosexuales.
Exacto.
Entonces, digamos, lo curioso de todo esto es que todo eso está vigente. Pero entra en una descomposición social cuando los discursos llevan enajenadamente a los seres humanos a acomodarse supuestamente a que en relación al amor ya no van a tener ningún riesgo. Ningún riesgo. Hace poco que una paciente me decía, estoy desconcertada, doctora, porque el chico con el que estaba yo saliendo y que nos habíamos puesto de acuerdo que lo único que tendría que haber entre él y yo sería el acto sexual, la relación sexual, ¿sí? Resulta que yo me cansé de eso y le dije que termináramos, que ya no quería yo con él únicamente el acto sexual. Y bueno, nos separamos. Pero él volvió a hablarme, volvimos a salir, volvimos a pasárnoslas muy bien, tuvimos relaciones sexuales y nos volvimos a separar. Y también se volvió a desaparecer. Pero en esta tercera ocasión de la desaparición de él, ¿sí? Porque en la segunda me dice, acuérdate que yo no quiero ningún compromiso contigo. Y ella le dice, ¿y cuándo viste que me lo pediste, que te lo pedí? ¡No! Me cortaste porque dijiste que ya no te gustaba esos acuerdos. Entonces es una forma que yo entendí que tú querías una cosa más formal. Y Y ella le dice, no, hombre, qué formal ni qué la carabina de Ambrosio. Yo quería que tú te enamoraras de mí y yo me enamorara de ti. Lo que te estoy pidiendo es el amor. Y tú lo primero que estás diciendo es que amor niguas. Y yo dije, órale, amor niguas, pura cogedera. Bueno, en la tercera ocasión, este chico le dice, oye, yo veo que no las pasamos muy bien, que nos reímos, que nos divertimos, que subimos, que bajamos, que comimos, que cenamos, que tuvimos relaciones sexuales. Y tú te vas tranquilamente y yo me quedo muy triste. Empiezo a extrañarte. Y ella, en lugar de responder a eso, fíjense qué interesante, la que ahora se paralizó fue ella. Doctora, no supe qué responder. Claro, ¿por qué? Porque en el fondo usted tampoco está dispuesta a pasar por la experiencia de la posibilidad de la pérdida, de la posibilidad de la infidelidad, de la posibilidad de la posibilidad de todo lo que involucra el amor. Entonces la que se paralizó fue ella. Y le dijo, no sé qué decirte. Y ¡brum! Se desapareció. Como buena mujer se echó a correr. Bueno, cuando los hombres son maricones se echan a correr. ¿Sí? Entonces ella tenía derecho y se echó a correr. Y me habló urgentemente porque me dice, doctor, estoy descompuesta. Me ha pasado algo sorprendente. Y yo no pude responder. No, pues claro que no, porque usted en el fondo dice, niguas, yo quiero que él me ame, pero no necesariamente involucra que yo también.
Claro.
Y ahora está usted en esa situación. Entonces vean cómo el hombre en un momento dado puede descubrir que con todo y su convicción de que no quiero nada contigo porque yo tengo que estudiar y tengo que hacer y tengo que ganar dinero y tal, ¿sí? Un día le dice, oye, yo me quedo muy triste porque tú te vas, es decir, tú me puedes dejar. Y yo me pongo triste porque yo te he extrañado. Y la otra dijo, ¡ay, ay! Entonces, toquemos que la ausencia del amor no solamente está en las manifestaciones de esta sexualidad imprudente, porque lo único que pretende es que por derecho, ¿sí?, la sexualidad sea posible con niños pequeños, por derecho, ¿sí? Entonces, no nos quedemos ahí. También en la heterosexualidad no se quieren correr ya riesgos amorosos. Y bueno, desgraciadamente a veces la situación de no querer correr esos riesgos amorosos terminan en tragedia. Desgraciadamente, una amiga de un psicoanalista del centro de investigación, acaba de producir en el gimnasio un derrame cerebral a los 36 años, precisamente por una situación amorosa imposible de satisfacción. Y en un momento en que estuvo un poco coherente, porque sí se necrosaron varias partes importantes del cerebro, ¿sí?, le dice a su amiga, cuando ella le pregunta, ¿qué te pasó, fulana? Pues que la situación que yo tenía simplemente reventé, y después de eso empezó a delirar nuevamente. Entonces, uno dice, híjole, qué barbaridad no abrir un espacio para el amor, o abrir un espacio forzado para establecer una relación de pareja, hasta que reventó. Entonces también hay tragedias entre los heterosexuales en función de las necedades que puede tener una mujer, ¿sí? De no me importa que no me ames. Aquí te tengo y aquí te muelo, ¿no? Hasta que, como ella dijo, lo que me pasó fue que reventé. Reventé de una situación insostenible. Porque llegaron inclusive al matrimonio. Se casaron. Pero en pleno matrimonio, él se va y se pierde. Y la gente preguntaba por el novio y el novio no estaba. Sí, pues ya me casé, pues ya, la fiesta es de ustedes. Y no importó, ella sostuvo esa relación, él también, ¿no? Y ella le dijo, hasta que reventé. Lo que pasa es que reventé. Pero bueno, hay tragedias también en el amor por sostener una relación que no funciona, que no es satisfactorio. Pero también hay gente que no quiere terminar la relación cuando ya no hay amor, cuando ya no hay ni siquiera deseo, ni amor, ni nada. Que simplemente una situación de otro tipo, no lo voy a mencionar ahora, qué es lo que permite esas uniones, pero indudablemente que lo que tiene ahí ya es enfermar, es decir, somatizar una relación que no funciona amorosamente ni en el deseo ni en nada, pero que se sostiene, pues ya lo sabemos. Inmediatamente produce una somatización. Es decir, lo pulsional toma el cuerpo para expresarse. Y tiene que ver con el amor. Y tiene que ver con la imposibilidad, la ausencia, y sin embargo se conserva la relación. Duermen juntos, en la misma cama. Comparten gastos. De vez en vez se van a comer juntos con tú y los hijos. Y invitan a otros y amigos, y pues aquí no pasa nada. ¡Qué horror!
Sí, me hace pensar en un recorrido que estuve haciendo al respecto de la elección de objeto, es un término que Freud trabaja.
Sí, Gaby.
Justamente hablaba de cómo cuando se establece una relación perversa, es decir, que no va por esa corriente afectiva, amorosa, para abrir la posibilidad afectiva, es imposible que se despierte una corriente amorosa entre uno y otro. Y yo entendía la corriente amorosa, y sobre todo escuchando ayer la convocatoria que usted hacía con nosotros de poder ver lo estético en la creación analítica, es justamente cuando uno se deja atravesar por aquello que te va a despertar el encuentro con el otro. Y cuando tú colocas a la persona como un objeto al cual le vas a tener cierto beneficio, vas a tener cierta comodidad, es decir, lo vas a colocar únicamente en esa satisfacción inmediata, es imposible que se pueda dar ese instante en donde uno pueda ser atravesado. Algo que a mí me sorprendía mucho del trabajo que usted ayer hacía, doctora, a mí me pareció artístico lo que hizo en cuanto a detectar perfectamente qué es lo estético en ese encuentro amoroso en las condiciones actuales. Es decir, cómo poderle dar palabra y escucha a ese instante en donde la mujer es atravesada, no sabe por dónde, ni por qué, ni desde dónde, ni hacia dónde. El hombre también es atravesado desde el llamado femenino y ahí se hizo una creación. Entonces, es esa producción inédita que viene desde el ser atravesado, desde el no tener nada, desde el no depositar una expectativa, desde el no depositar una referencia o por lo menos ser investido con un discurso. Es un instante de lo que te produce el otro y de lo que tú descubres que te produce. Ahora los discursos han intentado acallar la verbalización, por ejemplo, en la mujer, de lo que un hombre sí te puede brindar, de lo que un hombre te puede dar, y solo el hombre te lo puede transmitir así. Se ha hecho un empuje en donde hay una campaña en que todo lo que el hombre pueda brindar es reemplazable o yo misma lo puedo construir como mujer. Todas estas posturas no permiten que la mujer descubra que cuando en esos instantes lo que requiere es el abrazo de un hombre, se pueda verbalizar en esa posibilidad, en ser atravesado por lo que me produjo, eso en mí, eso que habita, eso que se sostiene. A mí me parece que cuando usted ayer decía que inclusive hacía una fiesta de lo que el psicoanálisis podía salvar en toda esta situación, en toda esta complejidad de las imposibilidades de que el amor surgiera, justamente tenía que ver con eso, tenía que ver con que siempre hay un instante que condensa la vida psíquica de una persona y cuando se despierta, cuando se detona, el psicoanalista se va a hacer cargo de los efectos de eso que se detonó, porque ese instante lo vamos a perder, es un contenido que no vamos a poder materializar, es un contenido que va a tener un esfuerzo de verbalización, pero lo que viene, lo que produce en un conflicto, en un doctora no sé qué hacer, en un yo hice esto y respondí, le abracé, es decir, todo eso ya va a ser un efecto del instante que produjo.
¿Cómo me decía usted que produjo una huella?
Una huella, sí, doctora. Sí, sí, sí.
Exactamente. Tal vez el instante se pierda, pero no olvidemos que dejó una huella.
Sí.
Esa huella va a tener, digamos, una participación en nuestra vida.
Sí, permanente. Lo que estaba revisando era que la huella némica quedaba inscrita en el aparato psíquico y solamente requería determinados estímulos para que volviera a tener una actividad, pero el estado de la huella anémica es permanente en las distintas estructuras del aparato psíquico, ¿no? Entonces, sí, no, es
un evento, digamos, que se ha vivido, no desaparece nunca, deja huella. Se puede no recordar y creer que no existió también. Pero la huella ahí está.
Sí.
Tiene el micrófono apagado, Germán. Creo que quiere hablar.
Gracias, Misa. Efectivamente, porque quiero dar lectura a los mensajes que hemos recibido de nuestro público Radio Escucha. De parte de Ana Lizeth Martínez, que nos saluda y nos dice, buenos días, mis queridos doctores. Así como Rogelio Calva Santiago, que dice, buena tarde, doctores, es un placer escucharlos. También Yesenia García Salgado, que nos dice, buenos días, doctores, mis amados doctores. Yo he estado encantada con estos últimos programas. He sido atravesada, conmovida, fascinada con el desarrollo del tema del amor. Pensaba cómo a través de mi historia, lo que he llamado amor no ha sido más que una demanda hacia mi propio narcisismo, justo como todo lo que la ciencia dice que debe ser, dando solamente si se recibe. Sin embargo, soy otra después de haberlos descubierto a ustedes. Las palabras no me alcanzan para describir lo que ha sido para mí escucharlos después de casi 2 años. Aún no tengo la oportunidad de formarme con Ciel, pero también para mí, todos ustedes se han convertido en parte de mi vida. Y la doctora Heiser es una de las mujeres más importantes para mí. Gracias. Todo mi amor para usted, doctora, y para todos ustedes.
Híjole, pues padrísimo. Porque sí, necesitamos el amor. Todos estamos carentes de amor. Así es que todos andamos bien necesitadotes. Nada más que hay que saberlo pedir. Hay que saberlo, digamos, crear, hay que saberlo producir.
No, y bueno, y creo que el amor es un eje rector, ¿no? Diría, doctora, de su estilo, ¿no? Siempre está ese llamado a dar cuenta del amor en nuestras vidas, de cómo andamos en ese sentido, pero puede ser desde una conversación muy sutil, ¿no? Estando en la cocina, por ejemplo, hasta un llamado que puede ser muy intenso, fuerte, por lo que para un analista es, digamos, creo, en su clínica, en su transmisión, pero en su vida, ¿no? El amor. Entonces, creo que es un eje que, si los radioescuchas se animan a escuchar todos los programas del primero a este, está siempre el amor, ¿no?
Claro.
Hay que prestar oído en algunas emisiones, ¿no? Pero está siempre el amor.
Ay, ahí entró la voz.
Sí, entró el llanto. O bueno, la vocecita.
Y esto también, perdón, Misa, ahorita escuchando el comentario muy lindo de nuestra radio escucha, me hizo pensar algo que hace mucho tiempo la doctora me señaló y que además son de esas cosas que uno sigue pensando por mucho tiempo, en donde me decía que hay demandas que son amorosas. Y entonces para mí ha sido una labor empezar a distinguir lo que es esa demanda femenina feroz, ¿no? En donde se le impone al otro, y cómo una demanda femenina puede hacer un lazo amoroso con el hombre. Es también darle ese lugar en donde eres tú quien puede darme aquello que puede ser una corriente amorosa. Entonces, me hacía pensar mucho, desde entonces que la doctora en alguna vez me lo comentó, yo decía, wow, cómo desde mi vivencia había moralizado el que por ser mujer y demando, la renuncia tendría que ser a mi demanda, ¿no? Y entonces a lo mejor eso habría una posibilidad amorosa con el hombre distinta. Si no le demando y no lo aturdo y no lo atosigo, a lo mejor sí me quiere, ¿no? Como que por ahí... Lo intenté con algunas parejas y tampoco funcionó. Más bien era la idea de poder decir cómo una demanda femenina puede estar al servicio del vínculo amoroso con el hombre. Cómo llevarlo a esa experiencia erótica, a esa experiencia tierna, a eso que solo tú me lo puedes brindar en esa corriente afectiva, y sigue siendo una demanda femenina, ¿no? Entonces, ahorita me evocó este último comentario que nos hizo nuestra radio escucha, justamente en también podernos plantear cómo hay circunstancias constitutivas de lo femenino, de lo masculino también, que no necesariamente tenemos que erradicar, sino cómo podemos hacer de eso una corriente amorosa con el otro.
Sí, creo que sería genial que armáramos un programa, de puros consejos en relación al cómo, pero siempre considerando que ese cómo del cual nosotros hablaríamos, hay que considerar que va en posibilidad del fracaso. Sí. Sí, no,
es que solo así.
Podríamos hacer un programa genial, el cómo. Pues hazle así, préstate así, taralala. Todo lo que nosotros podríamos aportar de toda la experiencia clínica que tenemos. Es enorme, sí. Sí, es sí. Enorme. En el buen sentido, si hiciéramos un libro de consejos o del cómo, pues se vendería como pan caliente, porque claro, todo el mundo anda en pos y en la búsqueda del cómo, ¿sí? Y haríamos además uno para adolescentes, ¿no? También para que no fuera nada más a la pornografía. Bueno, la cuestión es que la condición ética es, bueno, pero todo esto hay que considerarlo desde el fracaso. Porque lo que sí es auténtico es lo que se llamó hace mucho tiempo el flechazo de Cupido. Y eso sí, eso sigue, eso se da.
Y es que aquí lo que usted señala, doctora, es bellísimo, porque una cosa es que uno se coloque frente al consejo para completar mi expectativa, y otra cosa es que uno se coloque frente al consejo partiendo de que pues puede fracasar. O sea, esto no sabemos qué va a despertar, no sabemos qué efectos va a producir ni en mí ni en el otro, porque también tenemos que partir de ahí. A lo mejor en mí una vez que ya lo verbalizo, no, pues ya no tiene el mismo efecto y no sabemos qué va a pasar con el otro, pero cuando uno se coloca con el consejo, está padrísimo el proyecto, con el consejo a partir de abrir la posibilidad de lo incierto, de lo no garantizado. Pero
teniendo la seguridad de que va a fracasar.
De que va a fracasar, exacto, sí, es muy
importante. Y hay que tomar en consideración de que va a fracasar.
Eso está padrísimo. ¿Ah?
Entonces, ahora, sí.
Sí, es que creo que parte de las del esfuerzo también del llamado que usted nos ha hecho de hablar del psicoanálisis en la vida cotidiana.
Sí.
Si bien ahorita lo puedo pensar, las emisiones durante los 2 años no han sido aterrizar en el consejo, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el esfuerzo de que sea desde la vida cotidiana, creo uh-huh. que sí ha hecho un beneficio en el sentido de ser un discurso más cercano a la experiencia y no desde una omnipotencia, ¿no?
Como bueno, en otras... nuestra radio escucha lo acaba de decir.
Exacto. Sí, claro. Sí.
Yo vivía en una experiencia narcisista.
Uh-huh.
Es después de 2 años que yo puedo plantearme la posibilidad del amor.
Claro.
No desde el narcisismo,
uh-huh.
sino desde otra forma que ustedes me han permitido encontrar, escuchar, ¿sí? Uh-huh. Hay otra forma.
Ah, bueno, esto también es lo voy a decir de otra manera, es una demanda que creo el estilo de transmisión tiene, ¿no? Es decir, en algunos momentos se ha mencionado por los comentarios de los radioescuchas de cómo es un programa que también exige prestar oído, ¿no?
Claro.
Sí. Que el que escuche realmente esté dando de sí, escuchando, ¿no? Claro. Lo poco, mucho, no sé, pero que ahí esté, ¿no? Que no sea una cuestión, ¿cómo se puede decir? De ruido blanco que acompaña, ¿no? Como muchas veces no, pueden sí. poner en las claro. noticias.
No, uh-huh. con lo que dice la radio escucha, me hizo pensar, mi acercamiento hacia él fue por los programas de radio, en radioeducación, ¿no?
Ajá.
Y justo de estar escuchando, ¿no? Pero el escuchar que simbra a uno, que moviliza, ¿no? Que hace que, pues como el flechazo, ¿no? Que hace que me coloque ahí en, sí. en ese anhelo de arriesgarme, ¿no? Y bueno, yo creo que algo que tiene que ver con el amor en términos de lo que Ciel da y lo que la doctora ha imprimido es en cómo va tomando ese anhelo, esa inquietud, ese, ¿no? Y lo sostiene con amor para aceptar la fuerza de revisarse uno mismo, ¿no?
¿Y qué es lo que también está en que sea en vivo, ¿no? En que no haya sido grabado. Como hubo también programas grabados, por supuesto, hace un tiempo, hace unos años, pero creo que es dejar esa marca, digamos, de lo vivo, es decir, de lo inesperado, que puede ser también, como ahorita aquí está nuestra colega Giselle, que nos quiere distraer.
De lo
inesperado, que no es lo mismo.
Espérame,
que no es lo mismo.
En algo, es que en algo el doctor que Misael, también, cuando uno hace el dedito para pedir la mano, y... se mete.
Pero,
uno levanta su
algo manita. Que quería puntualizar es cómo la doctora
bravo,
no
bravo, no se deje vencer,
sí,
no, de Giselle, bravo, sí,
porque es de viva voz y que digamos, aunque podríamos dejar palabra escrita y demás, no se parece a la transmisión de la palabra, no, la transmisión de la palabra de lo que condensa la palabra en muy al parecido de la música, muy al estilo de la música, ¿no?
Ay, bravo,
del sonido,
bravo.
Es
qué
lo que,
bueno que toca,
trasciende,
digamos,
¿no?
El asunto sí. de la música, porque la música no tiene representación psíquica.
Exacto.
¿La música se vive o no?
Sí, ¿sí? De hecho, De hecho, yo pensaba en la...
Ya, déjenme participar, oigan. Ya mejor cuando no los veo, porque así no los pelo tanto y me arranco. No, que justo creo que cuando la doctora nos planteaba la situación de lo estético desde el psicoanálisis y hoy nos viene a, nos trae la situación de lo ominoso, a mí me ubicó en estos dos casos, por supuesto el de ayer, el caso que trae la doctora Valeria, y también hay otro caso cuando se sonó mucho este evento llamado feminicidio del asesinato de un hombre, asesina a su mujer, la de Soya, y además es muy escabrosa la imagen porque empieza a, al tratar de deshacerse del cuerpo, no solo la de Soya saca los órganos y los pretende desaparecer por el excusado hasta que es imposible.
No, y por el drenaje también.
Y por el drenaje.
Y por el basurero.
Y por el basurero. Entonces, creo que el evento de ayer, en otra medida, porque nos toca en el sentido de la identidad, es decir, es una mujer que se dice lesbiana, y ya hay toda una convocatoria de lugar que para uno puede tener una, un sujeto que se dice lesbiana. Entonces, creo que en la elevación que hace la doctora Heiser de ambos casos, llegamos al amor por un tránsito de lo ominoso. Por el lado de esta pareja de Ingrid y Eric, fue la pasión amorosa en donde se consuma con la muerte de ella, y no es sin la participación de ella, porque ella es finalmente quien reta al hombre de te voy a matar. Entonces ya están ahí los dos enganchados en un evento de no retorno, pero de consumación del amor. Creo que cuando abordamos ese caso, cuando la doctora lo desmenuza del lado del análisis, del propiamente análisis, es no solamente en un sentido de la significación, sino que nos lleva a una experiencia de fractura, incluso de lo que uno concibe como amor, de los límites en donde uno coloca el amor. Y nuevamente el día de ayer se acontece, digamos, este encuentro con el amor, porque también pienso que lo estético está en el quehacer mismo del analista. Es decir, es no solamente una búsqueda de la verdad, sino el coraje con el que el analista atraviesa más allá de los prejuicios morales. Entonces, pienso que esas fracturas que nos abren el mundo, que a mí me han dejado pensando, me marcan, dejan huella. Creo que es difícil agotar en un programa de conclusiones de manera tan precisa lo que la doctora nos trae como sabiduría. Entonces, no del lado del consejo, pero sí del lado de la sabiduría que transmite un sujeto, en donde no puede uno deslindarse de en qué fue tocado. Es decir, uno es atrapado por la sabiduría de la doctora. Entonces, ya no te puedes mover de esa experiencia y entonces estás colgado en tu propio camino que digamos que desemboca en uno también una experiencia de cuestionarse qué lugar le va a dar al amor en su propia vida. Entonces creo que eso hace trascendente permanentemente los programas.
Amén.
Amén.
Sí,
con bebé al lado, con bebé aquí al lado.
Oigan, si me permiten dar lectura a los últimos mensajes que recibimos el día de hoy, nuestra colega del Centro de Investigación, Patricia Aguilar López, que nos dice, la doctora Heiser siempre propicia el amor en todos nuestros actos de nuestra vida. Y también nos dijo, la carencia del amor no permite la creación.
Ay, eso es hermoso. La carencia del amor no permite la creación. Es por lo que vemos, digamos, tantos jóvenes, ¿sí? Sin el sentido de su vida. Que sin embargo, digamos, están viviendo, pero están viviendo separados de darle un sentido a su vida. Y es tristísimo ver, digamos, cómo entonces vienen los episodios de ansiedad, los episodios de angustia y, por supuesto, la salida en el suicidio. Ahora, hay suicidios a largo plazo que puede ser las adicciones o que puede ser ponerse en peligro, ¿sí? Y hay suicidios a largo plazo en donde se pasa de un estado depresivo a otro depresivo, a otro depresivo, y se vive, digamos, la vida cotidiana en una pérdida de emoción, sino como un autómata, que va y realiza una serie de actos sin que tengan un sentido para él. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en muchas universidades en la actualidad. Los chicos están perdidos así, divagando, no hay vida en ellos, no hay una razón de apasionamiento, ¿no? Sino que ahí están y sí están los otros y se hablan, pero está el celular de por medio y la pena, la tristeza, la depresión es evidente, ¿no? Es muy triste lo que tenemos que vivir y no es en México, es en todo el mundo.
Sí.
En todo el mundo.
También nos escribió Seferín Magnanimus diciendo, no deberían de dudar en realizar una publicación escrita. Si bien existe la memoria digital de sus conversaciones, la escritura es lo que prevalecerá. También otro comentario de Yesenia García Salgado que nos dijo, estoy de acuerdo que no tenemos la certeza de ser correspondidos y posiblemente podamos fracasar la mayoría de las veces. Recuerdo a un chico tímido de 20 años, se había enamorado y tenía miedo de decírselo a su amada. Sin embargo, después de varias sesiones, me dijo algo que me tocó profundamente. Y lo cita, doctora, si tengo solo una de 100 posibilidades, la tomo. También nos escribe nuestra colega del Centro de Investigación, Mayra González, que nos dice, el psicoanalista es quien recoge lo peor del ser humano y con ese acto abre la posibilidad a una creación inédita como el amor. Les mando un fuerte abrazo, colegas, y que viva Ciel.
Sí, de veras, pues que eso es ciertísimo. Ese es un quehacer, una tarea del psicoanalista que lo llena de muchas expectativas de realización. Y de realización en él y de realización para otros.
Sí, a mí me parece que de la escucha en vivo que señalaba Misael y la fuerza y la potencia que tiene para cimbrarnos, ineludiblemente, que muere cuando pasa a ser escrito, ¿no? Y de hecho muchos filósofos, autores han dicho esto, ¿no? La palabra muerta cuando pasa a ser escrita. Yo creo que estas resonancias que toman la palabra viva, de lo que en el momento se va construyendo, de lo que en el momento va emergiendo en las conversaciones, pues tienen que ver con esa pasión que no puede transmitirse, o difícilmente, al menos quizá con la poesía, en la palabra escrita. Entonces me parece
Y
que
en la poesía estaría yo totalmente de acuerdo con usted, pero imagínense nada más lo aburrido que sería pasar por escrito semejantes sandeces que muchas veces decimos, ¿no? Y que
pongan la cita del autor.
Y que precisamente esas sandeces tienen que ver con que se trata de una conversación,
claro,
no de un tratado al respecto del amor, ¿no? Y que lo mejor que podemos hacer es que si bien quedan grabados los programas, ¿sí? Que la gente se haga bolas con esa grabación en vivo.
Claro.
Y
claro,
ya es una concesión enorme el grabar los programas.
Sí.
Porque, bueno, no va a entrar en contacto con la vivencia de lo que es precisamente el programa en vivo, ¿sí? Ahí donde está jugada precisamente el riesgo, la pasión, la sandez, qué sé yo, todo lo que se nos puede ocurrir, el arrebatar la palabra, en fin, ¿sí? Ya grabado, pues, está en soledad, ¿no?
Claro, y además el riesgo también tiene que ver con esto que hemos dicho de la pasión y del encuentro con el otro.
Sí.
El encuentro con el otro, con todo lo que ello implica, y eso es lo que se juega uno en vivo, ¿no?
Claro.
Nos escribió Alma Flowers y dice: me acaba de impresionar y sorprender la doctora Heiser con lo que nos comenta de la no representación psíquica de la música. Entonces, ¿de qué nos enamoramos los que amamos la música? ¡Wow! Estoy el absorta.
Del vacío. Es que, de veras, hay que ver cómo la música no es un objeto como tantos otros objetos que pueden ser representados. La música no tiene representación, es un objeto sin representación. Entonces, no es cualquier cosa estar expuesto a la música.
Claro. Sí, y yo en una en todo esto que hablábamos de lo estético, bueno, que se ha referido a lo estético y del encuentro con el otro, diferencia que al encontrarse es como tratar de reconocer aquello que puede como posibilidad de encuentro. Pensaba yo, por ejemplo, en los encuentros de los que les gusta bailar, ¿no?
¡Ah! ¡Padrísimo!
Sí, y que van a la adversidad de no sé con quién voy a bailar, pero quiero bailar, y que en ese encuentro desde no la palabra, sino el puro encuentro entre cuerpo, armonizado por la música, pueden converger o no en ese baile, ¿no?
Sí.
Y me parece que eso es de lo más, de esa expresión de sensualidad, de donde no está, de antemano definido por dónde va a transitar, ¿no?
Eco.
Me parece que esa es una metáfora que ayuda mucho para entender esto de a qué nos enfrentamos en esta experiencia, que es una experiencia estética, porque es en el momento, como decía Gaby, ¿no? En ese momento en donde puede establecerse cierta armonía,
¿no? Así es.
Exactamente. Y el último comentario que recibimos el día de hoy llega por parte de Garrido Isis, que dice: para poder amar, no hay que olvidar nuestra historia desde la niñez.
¡Ay, qué hermosura! Eso está muy lindo, porque hay, digamos, la historia trágica de la infancia. Y es recordar la historia trágica de la infancia en una experiencia analítica, es abrir un espacio para la neocreación. De eso es de lo que se trata, uno de los hermosos momentos de la creación de la clínica analítica, ¿sí? La infancia trágica.
Doctora, colegas, pues estamos ya sobre el tiempo de la emisión del día de hoy y por supuesto pues habremos de concluir, no sin reiterar nuestra invitación a nuestro querido público radioescucha para que no falten el próximo lunes a nuestra ya tradicional cita en la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.